MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Ricordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Ricordo Photography y en Instagram como Ricordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Ricordo Photography.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement.
Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar. Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
A continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red. Con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios, preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, La Red Aurora. Y hoy estoy muy contento de llegar a cada uno de ustedes a través de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dichoso por la oportunidad y pues agradecido con Dios por este gran privilegio y este gran honor. Contento también porque usted está allí en sintonía. Y quiero recordarle que también puede usted ser parte a través del sitio en internet en radiolared.net. Ubicarnos en nuestras plataformas sociales en Facebook, Instagram como 1650 Radio La Red y en YouTube como Radio La Red Denver. Radio La Red Denver, allí ubíquenos en YouTube vaya a nuestro website radiolared.net, ubique la programación, el contenido, también la programación en vivo y los podcasts, ¿no? Usted puede encontrar los podcasts de todos los programas de Radio La Red, esta emisora que ha sido transformada y ha nacido con un propósito maravilloso, que es de alcanzar a muchos para nuestro Señor a través y de una forma hermosa, que es compartiendo la verdad en amor. Sin más preámbulos, demos inicio pues al mensaje del día de hoy. Hoy tenemos un tema titulado La Cena del Señor. Vamos a hablar de la Cena del Señor, y la semana pasada hablábamos acerca del bautismo como una de las ordenanzas más importantes, o de las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo instituidas allí en la palabra, para que usted y yo como creyentes podamos practicarlas y podamos nosotros hacer visibles pues nuestras convicciones y nuestra declaración de fe. Bien, hoy el mensaje tiene que ver con la Cena del Señor, una de las instituciones o de las ordenanzas bien importantes que nos dejó nuestro Señor, y es preciso pues que nosotros participemos con mucha sabiduría y con mucha conciencia acerca y que sepamos a ciencia cierta y a fondo lo que dicen las Escrituras acerca de la Cena del Señor. Bien, entonces vayamos a primera a los Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. Va a ser necesario leerlo para nosotros poder contextualizar, y vamos a compartir un par de verdades en estos dos segmentos que tenemos. En este primer segmento vamos a hablar acerca de esa declaración pública, la cena como una declaración pública, y pues luego veamos de qué manera Dios nos pide que seamos, tomemos la cena dignamente, como lo es digno para un creyente. Primera Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34, va a ser un poco largo, pero leamos juntos allí la palabra. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia, una de las iglesias con mucho desorden. Está hablándole a la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, y es una iglesia que está luchando con inmoralidad, con desorden, con todo. Si vemos más adelante en el capítulo 12, todos hablaban en lenguas, había un desorden con el respecto a los dones espirituales. Y pues la cena, como parte de una tradición, ya se estaba volviendo un alboroto. El apóstol Pablo, pues de alguna manera irrumpe en autoridad, con autoridad, y vaya que exhorta, pues, de alguna manera a los hermanos y a los creyentes de esta iglesia, porque da la sensación que era especie de una fiesta que se realizaba cuando tomaban la cena. Y es de eso lo que podemos nosotros hoy rescatar como creyentes, como cristianos, que podamos nosotros volvernos a una forma más simple de iglesia, como lo era al principio. Capítulo 10 nos da también un contexto bien cercano de lo que está hablando Pablo, y hay mucho, mucho desorden en cuanto a la manera y a la forma en la que la iglesia estaba participando y estaba abusando de lo que era la cena del Señor. Aún tenemos muchas cosas agregadas, adoptadas de la tradición. En nuestros días necesitamos volver a ser más originales como lo fue en la iglesia al principio. Quizás nos asusta un poco porque nos hace participar, y es, en vez de ser espectadores, puede asustarnos un poco la forma, como dice, una manera indigna, o no personas indignas, porque no se trata de ser personas indignas, sino la manera indigna como lo menciona el apóstol Pablo. Judas iba a traicionar a Jesús, Pedro le iba a negar, los otros le iban a abandonar. Es decir, habían acciones indignas, maneras indignas de comportarse ante el Señor y de practicar esas ordenanzas que el Señor había dejado. Todos comían juntos, pero ¿cuál era el problema? Algunos se adelantaban a comer y no dejaban nada a los más pobres. Era solo para los miembros de la iglesia, estimado oyente. Estamos revisando al lente este capítulo 11 de primera carta de Pablo a los Corintios. Y podemos observar que la institución de la cena era para los creyentes, para los que se bautizaron. La cena era una indicación de la unidad con el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Uno que no perteneciera a la iglesia no participaba. Ser cristiano no es solo una decisión de una vez, sino ser seguidores de Jesucristo siempre, de por vida. Tomar la cena del Señor es profesar públicamente, pues, nuestra identificación con Él. Es una confesión pública de nuestra fe en Él. Es por eso que si no le sigues, si alguien me está escuchando, si usted, amigo oyente, no le sigue a Jesús, o no es creyente, usted no ha confesado a Jesús con su corazón, con su boca, como su Salvador, como su Redentor, el que murió en una cruz por sus pecados para darle vida eterna, y que usted no lo reconoce o no le acepta como su Salvador, entonces es muy peligroso que usted participe de la cena del Señor. Si usted es invitado o es por casualidad va a una reunión, va a una iglesia, va a algún lugar, porque pues la Biblia nos dice que hay maneras indignas de tomar la cena del Señor. No es solamente una conmemoración, es declarar públicamente, amigo oyente, fíjese bien, públicamente que Jesús vive y que nosotros creemos que Él nos ha salvado, que nosotros le hemos dado nuestra vida. Lo que hace a los otros creyentes, o lo que hacemos a los otros creyentes, abre la oportunidad para que Dios bendiga sus vidas. Es una invitación para que el diablo se retroceda o se vaya de la vida de las personas. Es el caso de Judas. Judas cenó con el Señor, anduvo con el Señor, pero lastimosamente ya estaba influenciado por Satanás, y el mismo Señor sabía lo que había de acontecer. Vamos a ir a una pausa y en breve regresamos para seguir desarrollando este tema de la cena del Señor. Esto es Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Radio La Red para todo el mundo a través de RadioLaRed.net, compartiendo la verdad en amor.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Las clases son en inglés y en español.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Bien, continuamos con este su programa, La Red Aurora. Y estamos desarrollando el tema La Cena del Señor. En el primer segmento hablábamos pues acerca de esa declaración pública. Y veíamos pues los abusos. Compartimos la palabra en 1 Corintios capítulo 11 del 17 al 34. Y allí veíamos pues parte de lo que Pablo les está exhortando a la iglesia en Corinto con respecto a todo el desorden y a todo lo que la iglesia se estaba convirtiendo a la hora de compartir la cena. Ya pues terminaban embriagados, terminaban ya no dándole el significado o el sentido correcto a lo que generaba o lo que significaba la cena del Señor. Entonces, hay una palabra bien importante que dice indignamente. Y aquí es donde nos queremos detener, porque el Señor nos está enseñando o nos muestra de una manera clara de que no se trata de personas indignas, sino las maneras indignas. Y es muy importante comprender esa diferencia. Esta palabra, estimado oyente, y esta cena, esta institución de la cena fue hecha para cristianos, para creyentes, para la iglesia del Señor Jesucristo. no participemos de la cena del Señor como un rito religioso que no comprendemos. Amigo que me escucha, si usted encuentra pues que aún no sabe el significado de lo que es la cena del Señor, pues necesitamos comprender que es una institución sagrada, es una institución o una ordenanza sagrada hecha por nuestro Señor Jesús con sus discípulos, pero para la iglesia, para su iglesia. Es un momento en familia, es un momento para recordar que Jesús murió por nosotros, para celebrar esa salvación que Él nos dio. No podemos participar de manera casual, no podemos tomar los elementos livianamente sin importarnos lo que se está o sin que nos importe lo que se está haciendo. Los pactos en la antigüedad y aún en la actualidad eran designados para traer bendición. Y cuando hablo de pactos, las alianzas y todo lo que se genera siempre bajo un marco correcto de ley, es para traer un beneficio a la comunidad, un beneficio al pueblo, a las naciones. Cuando se hacen alianzas bajo un marco correcto, basado en la ley y en los estatutos bíblicos. Y en la antigüedad los pactos eran designados para traer bendición. Hoy en día todas las personas quieren ser bendecidas, todos. Si usted le pregunta a alguien, no hay nadie que diga, no, yo quiero ser maldecido, yo no quiero vivir. La mayoría de las personas quieren ser bendecidas, pero sin la necesidad de estar bajo un convenio, una alianza o un pacto. La cena del Señor representa eso. En el libro de Malaquías vemos que cuando el pueblo de Israel bajó el estándar de lo que significaban los sacrificios, pues en el altar o en la mesa del Señor, sufrieron maldiciones en vez de bendición. Dios no cambió, dice Tony Evans, autor, que Dios no cambió el sacrificio sustitutorio, pero no podía bajar a los estándares bajos del pueblo. La Biblia, estimado oyente, está dividida en dos pactos. Ambos pactos tienen una mesa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Principios con el Nuevo Testamento, con prácticas. El Antiguo Testamento tiene principios y el Nuevo Testamento tiene prácticas. Es decir, allí usted ve en el Antiguo Testamento, usted consigue la sombra de lo que venía a ser nuestro Señor Jesús. O consigue, no se habla de Jesús específicamente con el nombre como el Mesías, allí ya nacido, pero sí consigue en muchos pasajes del Antiguo Testamento pues esa sombra de lo que venía a ser el Mesías. Y ya en el Antiguo Testamento entra el Mesías, entra Dios encarnado para traer la práctica a lo que el Antiguo Testamento había prometido, había ofrecido. El principio es que la mesa es lo que libera a Dios para actuar, el sacrificio que libera. 1 Corintios capítulo 10 nos da un marco de referencia, nos da el marco de referencia de que el Antiguo Testamento fue escrito para darnos ese contexto. Pablo dice que cuando partimos del cuerpo, cuando compartimos ese cuerpo, estamos compartiendo con el cuerpo, y lo mismo con la sangre. Cuando compartimos juntos, estamos compartiendo una vida como familia, como iglesia. Y aquí hay algo que quiero aclarar. Cuando compartimos el pan, eso literalmente no se convierte en el cuerpo de Jesús. No estamos comiendo el sacrificio, no estamos comiendo el cuerpo de Jesús literalmente. Es un símbolo. Los elementos son símbolos para recordar lo que Jesús vivió en la cruz. Alguien dijo que cuando masticamos ese pan, es lo que la tortura y cómo fue Jesús humillado, como machacado ahí en la cruz. Todo lo que sufrió por usted y por mí. Y que eso nos tiene que hacer recordar, porque es la idea de participar de la cena. Recordar que Jesús murió por nosotros. Que el Señor murió por nosotros, el Señor Jesús. En Malaquías y en Corintios, el pueblo estaba cansado del rito. Y eso es porque perdieron el significado, estimado oyente. Primera Corintios capítulo 10, versículo 21, dice de la siguiente manera. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay dos mesas. La mesa es el lugar donde comemos. Usted en su casa, yo en mi casa. Esa mesa es el lugar donde nosotros participamos de los alimentos. Esto fue escrito a cristianos, estimado oyente. No podemos comer de dos mesas. Los domingos, antes que eran los sábados en la iglesia, y los días de la semana con los paganos. No podemos, estimado oyente. El Señor tiene una mesa y compartimos la vida cuando compartimos la cena. El Señor nos invita a su mesa. Pero muchos de los problemas que tenemos hoy en día no tienen que ver con el problema, sino con la demonización de los problemas o del problema. Para arreglar el problema hay que dejar de compartir la vida con los demonios. Hasta que no combatamos las cucarachas, mire este dicho tan real, hasta que no combatamos las cucarachas dentro de la pared, matar a una sola cucaracha no soluciona el problema. Hay que matarlos a todos. El problema es el compartimiento de la vida, que es decir, el pan y la copa representan esto. Es que compartamos indignamente. Esposos, esposas, como casados, compartimos legalmente la vida con otras personas, con otra persona que nos acompaña. Pero puedes estar casado y ser miserable. Legalmente tienes el compartimiento, pero emocionalmente no. La intimidad sexual es compartirse uno al otro. Es un nivel muy íntimo, muy intenso, muy intensivo. Muchos cristianos son legalmente conectados, pero no íntimamente conectados con Cristo. El Señor quiere que la comisión sea íntima, estimado amigo. Los demonios quieren compartir la vida de ellos con la de nosotros, con la vida suya, amigo que me escucha. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús tomó, la noche que fue entregado, tomó pan. La muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. La cena, amigo oyente, es el compartir la vida de Cristo. El vino con el pago permanente. Todo fue pagado. No hay ningún otro pago por Él. Todo lo que Él hizo en la cruz pagó por nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, sus pecados son perdonados. Pero los problemas y los pecados siguen. Es que vemos los problemas, pero no lo que está conectado con ellos. La actividad demoníaca, toda la influencia demoníaca, todo lo que nos hace pecar. Pero en la cruz, allá en Colosenses 2:15, Jesús venció al enemigo y lo desgració públicamente. Y esto en la realidad o en el ámbito espiritual. No solo el pecado fue vencido, pero el diablo también. No tenemos que sentarnos a la mesa del diablo, aunque siempre recibimos sus invitaciones. La cena del Señor, estimado oyente, el Señor Jesús dio las gracias antes de comer. Las gracias tenían relación con lo que el cuerpo del Señor haría por ellos. La cena del Señor es el momento de la mayor gratitud de nosotros a Dios, porque es lo único que venció al diablo, el cuerpo de Cristo. La cena es el mayor motivo de gratitud. Proclama la muerte hasta que Él venga. Proclamar significa predicar a un mensaje. Es compartir la vida de Cristo. Predicas un sermón a los demonios porque ellos son el problema que tienes en la casa, en la mesa. El que quiere competir contigo, conmigo. Uno le dice al diablo, vete al infierno, vete a tu casa. La cena es ese lugar de autoridad del pacto. La cena puso al diablo bajo tus pies. En la cena, la mesa del Señor, celebramos esa victoria de Cristo y la que Él nos dio sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el pecado. Tendríamos más poder sobre el diablo y compañía si tomáremos la cena del Señor sabiendo lo que estamos haciendo. El poder está en la sangre, no en el jugo, en lo que representa la sangre. Tomarla indignamente, es decir, ilegítimamente, como una rutina o como un rito, Es que por esta razón muchos están débiles, enfermos, muertos antes de tiempo. Esto pasa porque los demonios tienen libertad en la vida de la persona. Y todo porque no tomamos en cuenta o porque no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando nos damos cuenta de lo que significa la cena, la mesa del Señor, es decir, el juego de fútbol, cualquier otra actividad puede esperar y otras cosas también. Dios tiene una comida antes del juego. La cena es esa comida antes de la guerra que tendremos mañana en el trabajo, en la casa, en el colegio. Es una bendición cuando compartimos la vida de Cristo, compartimos su victoria. Si usted tiene hambre de Dios y de su compañía, y si es de Cristo, venga a la mesa del Señor y comprenda lo que está ocurriendo y la victoria que celebramos. Solo una persona, verás, con una herida en el cielo, que se llama Jesús, hizo lo que hizo por nosotros y siempre lo recordaremos por lo que hizo por nosotros. Hay victoria en la mesa del Señor. Bendiciones.